el mes de abril con las balsas al 46% de su capacidad frente al 40% del 1 de marzo, gracias a esas lluvias. Ana Sánchez es la gerente de balsas de Tenerife, de Baltén. Ana, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no es lo que teníamos el año pasado, pero mejoramos un poquito, ¿no?
Sí, los datos, bueno, son significativamente peores que los del año pasado, porque tenemos un 20% menos de almacenamiento que en la misma fecha del año anterior. Pero sí es verdad que desde que el cierre de este ejercicio después de las lluvias ha sido con un almacenamiento de un 6% superior al que teníamos el 1 de marzo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estos son los datos, no son unos datos buenos para afrontar el verano, pero sí que es verdad que, bueno, pues las lluvias han hecho que el volumen almacenado crezca un poquito.
Claro, porque digamos en un año normal de lluvias, o relativamente normal, un año medio, ¿no? Digamos, ¿en qué porcentaje tendríamos que estar de las balsas?
En un año, porque estamos comparando con 2023, que quiero poner de relieve que fue un año también crítico desde el punto de vista climatológico. Uh-huh. Y el año pasado en estas fechas teníamos en torno a un 60% de almacenamiento, y un año normal en estas fechas tendríamos que tener ya pues prácticamente alcanzado el volumen máximo almacenado en las balsas, que suele estar en torno al 75-80%. O sea que el año pasado fue un año malo y este año bueno, significativamente peor. En los meses de marzo, abril, es cuando las curvas del volumen almacenado de las balsas de Baltén alcanzan sus máximos anuales.
Para que los oyentes tengan la referencia, si digamos un año normal tendríamos que estar al 80% de la capacidad de esas balsas, antes de que lloviera, pues estábamos como a la mitad, más o menos, antes de estas
Exacto.
últimas lluvias, ¿no?
Exacto, ese sería el dato.
No. ¿Y si no llueve más, Ana, vamos a tener problemas en verano?
Sí, eso es una realidad. Es por eso por lo que el Consejo Insular de Agua está planteando seriamente la declaración de emergencia hídrica.
Santi.
Sí, en esa línea iba a insistir, que creo que las previsiones para los próximos meses no son demasiado positivas. Quizás estemos hablando, Ana, de que este volumen de agua que tenemos ahora, el 46,7%, es quizás el máximo que vayamos a tener.
Sí, si hacemos referencia a los históricos, este sería el máximo que se espera si no tenemos ningunos episodios de lluvia adicionales en los próximos meses. Aquí se está produciendo la circunstancia adicional de que estamos teniendo episodios de mucho calor y la demanda de consumo agrícola está siendo superior a los de años anteriores. Porque no solamente es que no llueva, sino que con los episodios de calor los agricultores demandan más agua para poder mantener sus cultivos. Entonces, bueno, pues es verdad que el balance en cada uno de los sistemas hidráulicos pues empieza a ser deficitario.
Por cierto, con la emergencia hídrica que se aprobó por parte del Cabildo recientemente, ¿no hay ningún tipo de medida que tenga que ver con regulación del agua para la agricultura también? Me refiero de tope de uso.
Sí. Sí, de hecho, bueno, son medidas que habitualmente desde Baltén se llevan a cabo. O sea, nosotros en verano hacemos modulaciones de consumo y limitaciones de suministro para poder mantener, bueno, pues unos niveles de almacenamiento que permitan alargar al máximo el suministro a los agricultores. Porque si mantuviésemos un riego a demanda, llegaría un momento en el que, bueno, pues no tendríamos recursos para poder afrontar la demanda agrícola.
No. David, ¿alguna cuestión para Ana Sánchez?
Sí, buenos días. Con estos días de lluvia, cuando vamos los canarios en nuestros coches y vemos tanta agua que no se recoge, es normal preguntarse cómo no existe algún tipo de infraestructura que aproveche esa agua en vez de que se vayan por las carreteras, ¿no? En el caso de Tenerife, ustedes cuentan con unas 23 balsas. ¿Tienen identificado algún espacio adicional donde fuera conveniente construir, plantar una nueva balsa o nuevas balsas? para seguir reclamando cada vez más agua?
Bueno, en realidad las balsas que tenemos en toda la geografía de Tenerife no son balsas que recojan escorrentía de agua de lluvia. O sea, las balsas de Tenerife no son presas como puede haberlas en La Gomera o en Gran Canaria, sino que son infraestructuras de almacenamiento realizadas de manera artificial y a las que se le aportan aguas procedentes de pozos, de canales, pero pocas balsas de Tenerife tienen aportes de agua de escorrentía. Sí que es verdad que en algunas de ellas existen tomaderos que recogen el agua de escorrentía superficial para poderla llevar a través de canalizaciones a las balsas. Pero no son presas como tal que se ponen interrumpiendo la escorrentía natural del agua para almacenar agua de escorrentía. El hecho de que en Tenerife, cuando hay episodios de lluvia, el volumen almacenado crezca, no es tanto por el volumen de escorrentía que recogemos, porque es mínimo, sino por la menor demanda que tenemos de uso agrícola. Cuando llueve, pues los agricultores no riegan con agua de Baltén, y entonces, como no tenemos salidas de las balsas, sí hay una recuperación de niveles, pero no por el agua de escorrentía que llega a las balsas, que ya digo que es insignificante, sino por la menor demanda agrícola que tenemos en estos episodios de lluvia.
Remitíamos a Ana Sánchez, sabe usted que nuestro compañero de la tertulia del sector primario, Romeo, está muy pendiente y ha estado luchando por el tomadero del Barranco de Santos, que la verdad que es una infraestructura interesante, hasta ingeniosa, ¿no?, de aprovechar el agua del Barranco de Santos para derivarla a la zona de las balsas de Tegueste, ¿no? Y teníamos la oportunidad el pasado miércoles de ir a visitar parte de esa tubería, y hay dos puntos donde se sale el agua, ¿no? No sé si van a meterle mano a eso, Ana.
Sí, estamos ya, de hecho ya hemos visitado la zona afectada, y tenemos ya valorado las alternativas para poder hacer frente a esa reparación, que como vieron, no es sencilla por la ubicación en la que se encuentra la tubería. En este caso, se plantea o bien sustituir los tramos afectados, o bien poder realizar una rehabilitación interior de la tubería. Estamos valorándolo porque, como bien saben, cuando detectamos el problema, pues tenemos que redactar un proyecto para poder licitar la obra. No. Esto se va a hacer con carácter de urgencia y estamos ya en ello, con lo que espero que pueda estar reparado cuanto antes.
Ana, una cuestión. ¿Ustedes tienen técnicos que revisan esto periódicamente? Porque, claro, me llama la atención que tenga que ser un viticultor que está preocupado por el asunto del agua el que se dedique a revisar cómo están esas infraestructuras, ¿no?
Nosotros tenemos técnicos. Baltén no es una gran empresa con un gran volumen de recursos humanos, desafortunadamente, pero sí que hacemos revisiones. Esa infraestructura, como saben, llevaba 2 años fuera de servicio porque habíamos estado trabajando en una avería que estaba en una situación muy complicada y para la que hemos tenido que hacer una obra importante. En este caso, son kilómetros de red los que tiene distribuidos Baltén a lo largo de toda la geografía insular.
O sea que le falta, digamos, personal para revisar todas esas redes.
Todo personal es poco para llevar un servicio con un nivel de calidad excelente. Entonces, es verdad que nosotros estamos en el día a día, de hecho tenemos planes de mantenimiento para revisar y actuar sobre infraestructura, pero si me dice que ponga una carta a los Reyes Magos, efectivamente sí, yo dotaría de más recursos humanos a Baltén, como yo creo que todas las empresas de esta isla, sí.
Claro, no, sobre todo ahora que estamos en esta situación de emergencia hídrica, ¿no? Que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar una gota de agua. ¿Qué porcentaje de pérdidas tiene esa red?
Bueno, esa red
me refiero a la que usted representa de Baltén, ¿no?
Bueno, nosotros la verdad que en Baltén el rendimiento que tenemos en alta es bastante bueno, porque los canales en alta está el nivel de pérdida estipulado en un 5 o 10%. Es difícil después saber el rendimiento que tiene la red en baja, que es una vez que nosotros entregamos el agua a los agricultores. Y ese rendimiento nosotros no lo tenemos calculado.
Ya. Ana Sánchez Espadas es la gerente de Balsas de Tenerife, de Baltén. Ana, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, buen día.
Bueno, pues han visto ustedes lo que dice Ana, que no tienen personal suficiente para revisar la red y tenerla en un perfecto estado de mantenimiento, ¿no? Lo digo porque tuve la suerte el pasado miércoles de acompañar a Romeo Rodríguez, que para los que nos escuchan habitualmente los miércoles en la tertulia del sector primario, es miembro de nuestra tertulia, es viticultor, lleva la finca de viña más grande del norte de Tenerife, y él, por inquietud personal, viendo que las balsas están como están, pues se ha dedicado a investigar por qué dejó de captar agua el tomadero del Barranco de Santo, porque el agua que no entra ahí en ese tomadero pues termina en el mar, y no se estaba derivando con esa obra de ingeniería que es brutal, que es un túnel impresionante que pasa, para que ustedes se hagan una idea, por debajo de la laguna y llega hasta Tegueste, y encontró dónde estaba el fallo, dónde estaba la avería. Bueno, pues se arregló el tomadero, pero es que llovió y dijeron, bueno, primera prueba de fuego de esta canalización del agua, a ver si llega el agua, y no llegó. Pues el miércoles lo acompañé yo porque me parecía curioso y estuvimos viendo en qué punto se perdía el agua, y tuvimos la suerte de encontrarnos allí con un vecino que nos dijo, oye, esto volvió a funcionar, pero hay aquí un hueco enorme en la tubería y además salió con una presión enorme contra mi casa, nos decía el vecino, y estoy preocupado porque, claro, con la presión que sale el agua puede provocarnos algún defecto en nuestra casa. Bueno, pues le mandamos la fotografía incluso a la presidenta del Cabildo de Tenerife y también a Ana Sánchez, y se supone que ahora, según nos ha contado Ana Sánchez, lo van a reparar. Pero claro, uno se plantea, ¿tiene que ser un viticultor el que se dedique a buscar las averías de este tipo de canalizaciones? ¿O debería haber un equipo de inspección que se dedique a mirar a esto, sobre todo ahora que estamos en un momento de emergencia hídrica? Es la pregunta que yo me lanzo. ¿Tú cómo lo ves, David?
Hombre, estaba pensando que en estos tiempos en que ya hablamos demasiado o mucho de la inteligencia artificial, que ni siquiera existan dispositivos digitales, electrónicos, que alerten, que controlen este tipo de fugas, pues ya me dirás a tú. Si no es posible vía digitalización, pues evidentemente recursos humanos, técnicos, profesionales, expertos en la materia, que eviten que hasta el 60%, en el caso del agua desalada, por ejemplo, en Lanzarote o Fuerteventura, se pierda por la tierra, porque las tuberías, las canalizaciones presentan deficiencias, ¿no?
Santi.
Pues triste en este caso, pero yo creo que esa aspiración que ha dicho Ana Sánchez de qué empresa no querría tener más efectivos y más medios, pues es algo que nos suena mucho. Yo creo que en este programa, en repetidas ocasiones, hemos oído la expresión no hay personal suficiente a la hora de realizar
falta personal.
Inspecciones. Entonces, es un clásico, desgraciadamente, que tenemos que afrontar y que, dado que parece que no se va a solventar, pues habrá que reinventarse, Mayo, porque es que otra no hay, honestamente. Es que el otro camino que tenemos es estar quejándonos eternamente de que algo está pasando o de que algo falla. Bueno, pues si no nos van a poner ese personal totalmente necesario... Claro, exacto, eso es otro, efectivamente. Dado que no nos van a poner el personal necesario para revisar lo que tenemos que revisar en cada departamento, pues habrá que hacer otra cosa, habrá que reinventarse de verdad, porque esto no puede ser así. Y efectivamente, oye, pues felicidades para Romeo, que tiene ese interés y esa iniciativa para intentar mejorar las cosas, y que muchas veces son los ciudadanos de forma anónima quienes precisamente son capaces de denunciar estas situaciones y decir, oye, mira, poner de relieve a las instituciones, esto está pasando y necesita que se arreglen.
Pues me está diciendo aquí nuestro técnico Alberto Díaz que hacen falta más Romeos en nuestra vida, y es verdad lo que está diciendo Alberto, hacen falta más Romeos, gente de la calle preocupada que motive a cambiar este tipo de situaciones, porque si no, por lo que vemos, las administraciones no las cambian, no les duelen. O sea,
es que,
hay municipios que tienen desde hace años pérdidas de 60 y 70% en su distribución y no se inmutan, que esto debería ser un delito. Sobre todo ahora que estamos en esta situación de escasez de agua, debería ser un delito, y no se inmutan. Se inmutarán cuando vean que le tienen que cortar el agua a sus vecinos, los vecinos protesten, y entonces dirán, ay, a ver si voy a perder votitos, venga, voy a ponerme manos a la obra.
Tal cual. Es que tú has visto, Mayer, alguna institución que denuncie o que se denuncie a sí misma por la mala praxis o, por ejemplo, mal estado de alguna de sus infraestructuras. Eso es imposible, no existe. O sea, son los ciudadanos. Son los ciudadanos.
Puede el Romeo de turno acabar siendo denunciado por la institución correspondiente por haberse entrometido en situaciones que debían estar perfectamente funcionando.
Sí. Encima.
Por intrusismo, ¿eh? Que lo denuncie, lo denuncie los sindicatos por meterse donde no lo llaman. No te... ocupa de las administraciones. Bueno, 8 y 15 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
De nuevo, colapso y saturación en urgencias, y nos hemos planteado, ¿ha habido algo nuevo? ¿Ha habido algún virus, algún repunte de algún virus? ¿Ha habido algo o ya una situación estructural la que tenemos? Katy Darias es la coordinadora de la Federación de Salud Intersindical Canaria. Katy, buenos días.
Hola, buenos días.
Y saludamos también a su compañero, Ruimán Pérez, que es el portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria también. Ruimán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Katy, ¿ha ocurrido algo nuevo para que estemos a través con las urgencias saturadas?
En realidad no. Nos inclinamos desde Intersindical Canaria más por el planteamiento de un problema estructural, que dentro de ese problema estructural que de alguna manera se está normalizando, es decir, los problemas están siempre ahí, la saturación está siempre ahí, pues en determinados momentos hay una mayor afluencia y se produce ese sobrecolapso, ¿no? Pero la situación de mientras tengamos una atención primaria donde se tardan 21 días para dar una cita, mientras no tengamos camas de hospitalización y mientras persista el problema global de falta de personal y de falta de medios en el sistema de salud, pues vamos a seguir teniendo esas urgencias colapsadas con esos tiempos de espera desorbitados de más de 12 horas y ese incremento en la posibilidad de fracasos asistenciales.
Ruimán, el mismo análisis, ¿no?
El mismo análisis, y añadir que además lo que todos sabemos, el problema de los pacientes sociosanitarios que no están en el lugar adecuado para ser tratados y que además están ocupando camas de agudos que hacen que el colapso sea aún peor. Además, desde Intersindical llevamos más de 10 años reivindicando que se recuperen estructuras del sistema sanitario que están cerradas, como ocurre en Gran Canaria, el Hospital Juan Carlos I, y no se hace. Y, como digo, la dotación de camas para estos pacientes sociosanitarios que necesitan estar en el lugar adecuado y con una atención digna y no en un pasillo de hospital. La situación es un problema estructural, claramente, y esto no se debe a picos ninguno. Además, añadir también el efecto de la pandemia, o sea, la patología crónica se ha empeorado porque en su momento no se pudo atender en condiciones, y esto lo vamos a sufrir durante los próximos 10 años si no se adopta un plan serio de abordar la sanidad, dotándola, como decía mi compañera Katy, de los profesionales adecuados y las infraestructuras adecuadas.
Katy, ¿seguimos con ambulancias retenidas porque las camillas están en las urgencias?
Esa problemática sigue. Es verdad que últimamente se han adquirido una serie de camillas, pero no son suficientes para evitar pues que en un espacio previo al tránsito, previo al triaje, casi hablando del hospital universitario, en un espacio de tránsito público, pues estén pacientes sin ningún tipo de intimidad, horas y días en una camilla, que no es el lugar adecuado en cuanto al confort ni en cuanto a la atención que pueden recibir de los profesionales. Y bueno, no solo eso, sino que además pues ya parece que está tomando carta de normalidad, pues que la sala de espera de UBI esté siendo utilizada como apartadero de pacientes de urgencias, o cuestiones como que en la sala de espera de triaje, en una silla donde el paciente debería estar esperando para ser atendido, pues está recibiendo antibiótico, antibioterapia y suroterapia en espera de cama, ¿no?
¿Y cuántas horas, Katy? ¿Cuántas horas? ¿Así?
Pues se alcanza los pacientes que son dados de alta, que son clasificados con un triaje 4, por ejemplo, que deberían esperar 3 o 4 horas como máximo, pues están esperando hasta más de 12 horas, ¿no? Y el resto de pacientes, pues estamos hablando de días y días, los pacientes que están pendientes de cama de hospitalización, porque ese discurso de que los pacientes acuden indebidamente a urgencias y las saturan no es real. Estamos hablando, los pacientes que están en los pasillos están esperando camas de hospitalización, pues pueden pasar días en esos pasillos, en esas condiciones.
Santi.
Hola, ¿cómo están Ruimán y Katy? Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
En este caso, comenzábamos hoy a las 7 hablando de lo que son dos centros en concreto, pero que sí que es cierto que unas veces pasa en Gran Canaria, otras en Tenerife. Hoy hablábamos de los de Gran Canaria, del Negrín y del Insular. Ruimán, ¿hace falta en la isla un tercer centro médico, un tercer hospital?
Se reclama desde hace muchísimo tiempo un hospital en condiciones en la zona sur de la isla, y de hecho algún alcalde de algún municipio de la zona del sureste así lo ha planteado. La isla está saturada de población y entendemos que es necesario un hospital para repartir los pacientes, porque además no podemos olvidar la cantidad de población flotante que tenemos, y puedo contarles experiencias de que muchas veces en una unidad de cuidados intensivos donde hay 30 camas, pues a lo mejor 15 camas están ocupadas por extranjeros que vienen aquí y tienen sus problemas. La sanidad necesita un planteamiento, un replanteamiento de la situación. Recordar que ya hace unos 2 años se presentó denuncia en la fiscalía por lo que estaba sucediendo en las urgencias del Hospital Insular, y esa denuncia quedó archivada. Yo pido responsabilidad a todos aquellos que la tengan y que se investiguen estas situaciones, porque, como dice mi compañera, no se puede normalizar el que se ocupe un espacio, el que un paciente sea tratado en un espacio, y no olvidemos el lado profesional, la inseguridad jurídica laboral en la que están los profesionales trabajando en pasillos, donde pierden la perspectiva muchas veces de los pacientes, no pueden vigilarlos en condiciones y les están ocasionando ansiedad, además del maltrato que sufren los propios profesionales por el sistema sanitario, por el sistema de contrataciones que tiene el Servicio Canario de Salud, y la precariedad laboral que tienen los profesionales de la sanidad canaria. Yo quiero hacer un llamamiento para que se tome ya conciencia de una vez de todas estas denuncias que llevamos haciendo más de 20 años desde Intersindical Canaria.
No, a ver, una pregunta que nos dirige un oyente, dice, buenos días, pregúntales por qué los sindicatos hicieron quitar las camillas de urgencias de LUC, que había puesto la empresa de ambulancias adjudicataria del Servicio de Urgencias Canario, para seguir bloqueando las ambulancias. Ahora mismo hay varias ambulancias en el LUC desde las 9 de la noche. El personal de LUC ya hizo su relevo, mientras el personal de las ambulancias siguen allí, y los pacientes en sus camillas. Hicieron quitarlas alegando que no era material del hospital. ¿Katy?
Bien, no sabría concretar si efectivamente fueron los sindicatos los que hicieron quitarlas, pero sí se denunció que en una camilla destinada al transporte, que tiene unas características de absoluta incomodidad, no podía permanecer horas y horas y horas y un día entero un paciente mayor acostado. Sí se hizo saber eso. Y lo que nos plantearon desde la gerencia es que se habían adquirido pues una serie de camillas para poder liberar las camillas del transporte sanitario y que el transporte sanitario se ocupara de aquello a lo que está destinado. No puede ser que las ambulancias, porque su camilla está siendo ocupada, una camilla que no es la adecuada, porque estamos hablando de un elemento para el transporte de pacientes, no para la permanencia de un paciente. Que esas ambulancias estén en el túnel de urgencias de LUC y estén desatendiendo las necesidades de transporte del resto de la zona y del área metropolitana en la isla de Tenerife. Entonces, no entiendo muy bien el discurso de que los sindicatos mandaron a quitar. Lo que sí es cierto es que un elemento...
No, pero de, o sea, yo entiendo de lo que nos dice que la empresa de ambulancias compró o puso ahí en urgencia otras camillas para que las ambulancias se pudieran llevar sus camillas y cambiarlos de una camilla para la otra. Y serían a lo mejor camillas parecidas a las de las ambulancias, entiendo, Katy.
Entiendo que puede ser eso, pero lo que sí nos ha transmitido la gerencia es que habían adquirido camillas para que a no ser que no fuese... la gerencia la que ha adquirido las camillas, sino que las haya cedido la propia empresa de ambulancia, que ese es un dato que no tengo. En cualquier caso, una camilla de ambulancia tiene unas características, está destinada al traslado y no a la permanencia de un paciente horas y días.
Sí, sí, pero vamos, que por lo que nos ha contado, no solamente que estén, digamos, en esas camillas, que no son las adecuadas, sino que están en una silla con un suero puesto.
Sí, 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 eso es. Eso parece que lo cuenta y son las cuestiones que se cuentan y no se creen, pero sí, con total normalidad, un paciente espera su cama de hospitalización con los sueros y los antibióticos puestos en una silla, no estamos hablando de una silla confortable o de un sillón, sino de las sillas de la sala de espera.
Una silla de sala de espera, y ahí horas con un suero puesto, que si estás con un suero puesto porque a lo mejor no estás muy bien, estás débil, hasta después te dar un mareo y caerte al suelo, ¿no?
Y recalcar lo que apuntaba el compañero Ruimán, en la sala de espera no hay permanentemente personal, porque no puede estar, por lo cual la debida vigilancia no la recibe ese paciente y genera mucha inseguridad en el profesional que es en este momento responsable del paciente.
No, por eso digo que a mí me da a elegir entre estar en una silla varias horas y estar ahí en la camilla de la ambulancia, y me quedo con la camilla de la ambulancia, Katy, ¿no?
Ya, pero la ambulancia tiene que estar haciendo traslados de pacientes, porque después se da la situación que entra por un servicio normal de urgencias de un centro de salud una patología grave y hay que evacuarlo al hospital y le tienes que decir al paciente que se arriesgue y lo hagan vehículo propio, que coja un taxi porque no hay disponibilidad de ambulancia.
Sí, lo hemos contado aquí, hemos contado incluso casos de infarto, ¿no? Ruimán, ¿y esto pasa también en los hospitales de Gran Canaria?
Hombre, la retención de ambulancias se ha producido en momentos puntuales, no es lo habitual, pero es que es muy grave que se esté normalizando situaciones como esta. O sea, es que la sociedad debe ser consciente también y exigir desde el poder que tiene, que esto no puede normalizarse, no se puede atender un paciente sentado en una sala de espera, no se tiene por qué ocupar una camilla de una ambulancia, como dice la compañera, porque no es el sitio adecuado para mantener un paciente, sobre todo si es mayor, y estas situaciones son gravísimas, y es que llevamos con estos discursos 20 años. O sea, es que nadie de los que ha pasado por la sanidad canaria ha hecho nada por solucionar los problemas de las urgencias en Canarias. Y esto no es nada puntual. Vemos que después de la pandemia es algo habitual durante todo el año y no es lo que se producía anteriormente en épocas estacionales como el invierno, con la gripe o situaciones así. O sea, esto ya es algo permanente y se deben tomar medidas serias.
¿Dónde quedan?
No valga para resolver que se vaya.
¿Dónde quedaron esos 16 millones famosos de Baltar con los que se solventaban las urgencias?
Bueno, sí, los 16 millones de Baltar, discursos vergonzosos que son incluso ofensivos para el personal que está día a día en los hospitales enfrentándose a estas situaciones. Ayer mismo había una movilización de enfermeros en Gran Canaria reclamando un trato digno en las contrataciones. Es que se sigue tratando a los profesionales con precariedad en las contrataciones y existe en Canarias un déficit de más de 3.000 enfermeras y de otros profesionales, no solo enfermeras, que la Consejería de Sanidad no termina de completar para poder dar una asistencia en condiciones.
Yeah. Bueno, David, no sé si tienes alguna cuestión para Katy o para Ruimán.
Sí, yo quisiera aprovechar, hablamos de urgencias, hablamos de colapso, de atención digna, de personal en situaciones de ansiedad. ¿Qué opinión les merece el movimiento No Podemos Más que haya llevado a cabo una doctora de Madrid en aras a conseguir que no se sigan produciendo o realizando guardias de 24 horas?
Totalmente de acuerdo. Es algo anacrónico, perdón, Katy, es algo anacrónico, sí. Y que nosotros hemos defendido también el que se eliminen esas guardias de 24 horas, porque eso es de juzgado de guardia. O sea, un profesional no puede estar 24 horas porque no tiene, en determinados momentos no va a tener la claridad mental para asumir la responsabilidad profesional que tiene. Y no solo eso, sino que se mantengan profesionales de la sanidad hasta los 67 años con posibilidad de jubilarse en un gremio como este, en una profesión como esta, que es totalmente precaria. O sea, es lamentable que el Estado español mantenga a sus profesionales sanitarios en estas condiciones.
Katy y Ruimán, muchas gracias a los dos. Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Pues, de nuevo, con la urgencia de los hospitales principales de Canarias saturada, como para ponerse malos estos días, Santi, ¿eh?
Pues esperemos que no, más que nada porque también el trabajo se resiente cuando uno falta, ¿verdad? pero desde es luego, que, con es este que... panorama, piensas, mejor me voy al centro de salud porque como vaya al hospital y sea algo grave, es que me quedo allí.
Claro, pero si tienes una urgencia hospitalaria es que tienes que ir al hospital,
sí,
¿no?
Sí, impepinable, claro.
Y llegas allí, David, y estás malo, y te encuentras con aquello que no hay donde meterte, porque como nos contó una oyente una vez, cuando está en la urgencia saturada, hasta para llegar a los pacientes hay que ir rodando camillas, pues te pones peor.
Creo que David ha ido al hospital.
No, lo perdimos, David. Bueno.
Ha ido al hospital ahora mismo.
Bueno, vamos a escuchar unos consejitos más y vamos a hablar de un asunto que también es preocupante, ¿no? De si la falta de personal en la central de Ginamar, de producción eléctrica en Ginamar, puede condicionar el funcionamiento de esa central. David, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Okay, decía que vas al hospital malo y ves esa situación en urgencia y te pones peor.
No, vamos a ver, el colapso al final en urgencia, no sabes a dónde acudir, colapso en los ambulatorios, donde también los médicos hacen milagros por atender a las personas que llegan fuera de cita, si el vigilante o el auxiliar de seguridad no les paran la puerta, y al final se va generando una cadena de colapsos que lleva a esta situación en un escenario en el que, como hemos hablado en muchas ocasiones, la pirámide poblacional del archipiélago está envejeciendo, ¿no? Con lo cual esto es cronificado ya a medio y largo plazo, no es algo coyuntural.
Bueno, vamos con esos consejitos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Miller-Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de la Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Junto a La Recova.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, un conflicto laboral en Endesa puede poner en riesgo el suministro de luz en Gran Canaria. Es la pregunta que nos hacemos y se la vamos a trasladar a Jerónimo, que es el Jerónimo Rodríguez, que es el secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Endesa Canarias. Jerónimo, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Qué está pasando en esa central de Gran Canaria, en la central de Ginamar?
Lo se vienen a desarrollar a principios de este año, cuando por parte de la empresa se decide pues, reducir la plantilla en los distintos turnos de trabajo.
¿Y qué significa reducir los turnos? Para que nos hagamos una idea, ¿no? ¿Que cuántos tenían antes y cuántos tienen ahora?
Bueno, ahora la reducción se hace de 4 personas que habían antes por turno, son puestos de trabajo especializados, ¿no?, en diferentes posiciones, y ahora pues se ha reducido a 3, ¿no? Entonces, la situación, digamos, que venimos a denunciar es que se podría estar incumpliendo los planes de autoprotección, que son los documentos donde se refleja las plantillas que tienen que existir en este tipo de instalaciones para dar respuesta a situaciones de emergencia, y también la vinculación que podría haber también con las plantillas que se definen cuando en jornadas de huelga se definen los servicios mínimos, ¿no?
Porque esto, Jerónimo, ¿teníamos un problema en una situación de emergencia o en el día a día, en la normalidad?
Hombre, la realidad es que durante todo el año la plantilla es la misma. Es decir, no es que en situación de huelga se defina una plantilla menor a la habitual, ¿no? Entonces, la realidad es que o por lo menos desde la Federación de Comisiones Obreras de Industria, lo que se viene a plantear es que sería la misma situación en una situación de emergencia que una situación normal, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que está definida, digamos, en la norma, que esa plantilla mínima ante situaciones de riesgo, digamos, pues sea la que se viene a recoger en este documento que decía, ¿no?, que es el plan de autoprotección, pero también, y ahí un poco también la vinculación que se ha hecho con respecto a los servicios mínimos, es que cuando se fija o sale publicada la orden en el Boletín Oficial del Estado, cuando hay jornadas de huelga, pues lo que se pretende garantizar, digamos, en todo momento, es la continuidad del suministro de energía eléctrica y preservar la estabilidad del sistema eléctrico. Gran Canaria pues tiene dos centrales térmicas, está la central de Jinama y la central de Barranco de Tirajana, y entre las dos centrales pues tienen que dar, digamos, este suministro y garantizar, digamos, la continuidad del suministro casi de forma coordinada, ¿no?
Pero para entenderlo bien, Jerónimo, o sea, solo hay tres personas por turno.
Sí, actualmente sí. Desde enero en adelante son tres personas por turno. Es una instalación industrial.
¿En toda la central?
En toda la central, sí. Estamos hablando de que en jornada normal, digamos, durante las mañanas de lunes a viernes, pues hay más personal, pues está personal de mantenimiento y demás. Pero durante la tarde, las noches, festivos, fines de semana, pues la plantilla que hay en todas las centrales es esa.
Entonces, o sea, la central, sí, para entendernos, la llevan solo tres personas, en horario de tarde y de noche.
Sí, exacto, sí. Así es. Ese es el personal que hay actualmente. Y lo que hemos denunciado es que nos parece insuficiente, pero no es que nos parezca a nosotros desde comisiones, sino que la propia Inspección de Trabajo se ha pronunciado precisamente en el sentido de decir que como mínimo el personal que debe haber es el que se fija cuando hay una servicios mínimos, ¿no? Digamos en lo que son las órdenes ministeriales de servicios mínimos. La última huelga que hubo fue del 24 de noviembre del año pasado, es decir, que no es una digamos una referencia que pueda quedar muy lejana en el tiempo, sino que prácticamente a menos de un mes de haberse publicado esa orden ministerial y fijado esos servicios mínimos, pues la empresa comunicó inicialmente que iba a reducir ese personal. Desde comisiones sí que manifestamos nuestro desacuerdo y precisamente advertimos también a la empresa que posiblemente, pero los tribunales evidentemente los que tengan que determinarlo, se podrían estar incumpliendo, digamos, ¿no?, esa plantilla, digamos, que se fijaba en los planes de autoprotección,
sí,
y también en los servicios mínimos. Y bueno, a pesar de nuestra posición, digamos, a esa reducción, pues desde enero en adelante, pues en los distintos turnos de trabajo hay tres personas.
Santi.
Jerónimo, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cuál es la razón que les ha argumentado ustedes la empresa para esa reducción del turno de trabajo?
Pues en esa reunión que decía, que bueno, fueron dos reuniones en las que inicialmente se planteaba una serie de traslados de personal para cubrir también, hay que decirlo, unas necesidades que se vienen padeciendo en la otra central, en la central de Barranco de Tirajana, y en una segunda reunión pues ya vinieron a confirmar, digamos, que se amortizaba ese puesto de trabajo. No es algo novedoso en el ámbito de Endesa, porque ya desde hace tiempo venimos padeciendo muchos recortes de personal en el ámbito de toda la empresa, ¿no? Muy marcada también por la política del accionista mayoritario, la eléctrica Enel, ¿no?, que tiene el control de la empresa. Pero bueno, lo que sí que nos ha sorprendido muy mucho es que en instalaciones de este tipo, que son las que en última instancia deben de garantizar el suministro de energía en la isla, pues se haya traspasado una línea roja que el sindicato no ha podido, digamos, mirar a otro lado, y lo hemos llevado a instancias judiciales.
Y esto, de cara a lo que es, Jerónimo, el consumidor, o mejor dicho, la generación de energía, ¿puede tener algún tipo de repercusión?
Bueno, como siempre en este tipo, digamos, de cuestiones, pues mientras no pasa nada, como siempre no pasa nada, pero sí que es verdad que cuando hay ceros energéticos, el último lo tuvimos en agosto del año pasado en la isla de La Gomera, o los que hemos tenido en otras islas como en La Palma y en Tenerife, en Gran Canaria sí que parece que es un poquito más lejano, digamos, ese cero energético, pero bueno, la realidad y el riesgo está ahí, y lo que no podemos tampoco es permitirnos el lujo, viviendo además del turismo y demás, de que se dé una situación de este tipo y que el sindicato además no haya manifestado lo que entendemos que ahora mismo tenemos que poner de manifiesto.
Claro. Desde luego, más de un oyente se va a sorprender cuando sepan que la central de Ginamar la llevan tres personas solamente, con todo lo grande que es.
Turno de tarde y de noche, Jerónimo, ¿no?
Sí, tarde-noche y después mañana de los fines de semana, festivos, ¿no? Es decir, cuando hay lo que se llama baja ocupación, que no esté el turno normal, digamos, no turno, sino el personal normal, ¿no? De oficina y de mantenimientos que están trabajando de lunes a viernes, pues en horario de mañana, y que pueden también colaborar en esas tareas también de no solo de emergencia, sino también de garantizar la cobertura en el sentido de reposición en caso de apagones y demás, pues no es lo mismo en horario normal que fuera de horario.
Jerónimo, ¿sigue sacando una conclusión rápida, o la central va sola, o esos tres compañeros son unos máquinas?
Bueno, aparte de personal especializado, evidentemente, vamos a ver, cuando hay un incendio, pues los efectivos tienen que ser los que son. Hay una normativa que dice, además, que se ha de dar una respuesta eficaz, y por muy máquina, como dice, pues los efectivos son los que son, y lo que no se puede es reducir, llevar eso con muy poco personal. Hay también otras instalaciones que están colindantes, es decir, hay que valorar mucho todo el complejo industrial de Piedrasanta, no solo la central de Ginamar, sino todo en su conjunto, y evidentemente un problema allí pues se puede extender, digamos, al resto de la isla.
Pues Jerónimo Rodríguez, esperemos que no ocurra ese escenario que hemos dibujado, aunque después de conocer que solo lo llevan tres personas, pues nos hemos quedado todos con la boca abierta. Jerónimo es el secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Endesa Canarias. Gracias, Jerónimo.
Pues a ustedes, buenos días.
David, estaba pensando yo, a estos tres de Endesa los fichaba John Baltén, resolvían el problema de las fugas de agua en una tarde.
Yo estaba pensando que esos tres trabajadores son máquinas de vapor, porque vamos, de verdad que una instalación de esas características, ¿no? Lo que supone en el suministro energético, en este caso para la isla de Gran Canaria, en un contexto además actual en el que se está procediendo al desmantelamiento de una de las dos icónicas chimeneas que están ahí a la entrada de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de la playa de La Laja, ¿no? Mm. Evidentemente las cuestiones de prevención de riesgos laborales son fundamentales y vamos, basta que pase algo para ver cómo afrontan caso de un incendio, ¿no? Como describía el representante sindical, el cómo actúan, ¿no? Tienen que esperar a que lleguen los servicios de emergencia. Confiemos en que no acontece.
8:47 ya.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario en Miller, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de Las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril al Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Monasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ayer nos llamaba Belén a nuestra redacción de COPE Canarias y pues una de las cosas que uno puede hacer es darle voz a personas que lo están pasando mal con una situación como la que nos va a contar Belén ahora con su hijo discapacitado de 28 años. Ella pues lamentablemente ha sufrido 3 ictus, no tiene fuerzas en el lado derecho del cuerpo, y antes tenía una persona que le ayudaba a poner a su hijo en la sillita de ruedas y el transporte lo llevaba a un centro de discapacitados, pero esa persona ya no le puede ayudar y su hijo pues lleva 9 meses en casa. Belén, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos, Belén?
Bien, aquí en mi casa.
¿Y no consigue usted a nadie que pueda ayudarle con su hijo?
No, la verdad es que no, y he acudido al ayuntamiento, he estado también al cabildo, al diputado común, y nadie me da una solución. Unos a otros se tiran el problema, que si la del cabildo dice que es problema de gobierno, que no sé, yo digo que si está en el cabildo pertenecerá ella también al gobierno, porque son los que están legislando, y así, y lo que están haciendo conmigo no tiene nombre.
Y su hijo lleva ya 9 meses en casa, que no ha podido ir al centro.
Sí, 9 meses en mi casa, y yo llevo casi también 9 meses, que me hizo una prueba nuclear y tampoco sé el diagnóstico de la prueba, porque no puedo ir al médico.
Porque no puede dejar a su hijo solo, claro.
Evidentemente.
O sea que está usted ahí todo el día con su hijo en casa.
Exactamente. Alguna vez salgo a tirar la basura, a comprar, porque no nos podemos morir de hambre, y lo tengo que dejar en ese momento solo, pero no es de mi agrado. Cosa que yo hacía cuando mi hijo iba al colegio, me ocupaba de hacer por las mañanas la compra y ir a la farmacia y todas estas cosas, pero ahora cada vez que tengo que hacer una cosa de estas, tengo que dejar a mi hijo solo en mi casa e ir a hacerlo un momento.
¿Y sale corriendo porque que se queda con el temor de que está su hijo solo,
claro,
en casa?
Claro, evidentemente.
Y cuando usted acude a los servicios sociales, no le dan ninguna solución, porque claro, esto sería tan sencillo como que una persona le ayudara a ponerlo en la silla de ruedas, porque usted no puede por lo de los 3 ictus, y después cuando vuelve del centro de discapacitados que le ayudaran a bajarlo de esa silla, ¿no?
Exactamente. Yo ya acudí al ayuntamiento, el ayuntamiento me puso un servicio para de ayuda a domicilio para que lo bañe, pero como vienen 2 personas consta como si fuera una hora completa, aunque solamente estén aquí media hora, ¿no?
Porque su hijo, ¿en qué situación está? ¿Su hijo no se puede mover?
No, mi hijo es paralítico cerebral.
Uf. Y claro, necesita a alguien que le ayude con fuerza además, ¿no? ¿Cuánto pesa su hijo?
Sí, mi hijo pesa alrededor de 46 o 47 kilos, pero al ser un peso muerto, pesa el doble.
No, es muy difícil de moverlo. ¿Y usted? Nos decía que sufrió tres ictus y no tiene fuerzas en el lado derecho del cuerpo.
En el lado derecho, sí. La verdad que no puedo hacer el esfuerzo de levantarlo y ponerlo en la silla de ruedas, no lo puedo hacer. Y no entiendo tanta ley de dependencia, tantas leyes que se han hecho y tantos planes para los discapacitados y no se llevan a cabo. Estamos esperando a un cambio en el PIA de la ley de dependencia para que me den algo económicamente y pudiera contratar a una persona, porque es obvio que nadie va a venir aquí a hacer el trabajo por poco dinero.
Entiendo, Belén, que usted también tiene los ingresos justitos y no le da para contratar a una persona para que haga ese trabajo, ¿no?
Exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? Que en este caso tampoco a mí no es factible contratar una persona, porque realmente yo ni puedo contratarla ni le puedo hacer frente a pagarle una seguridad social, porque sería la única manera de que una persona esté en un trabajo de una forma continua y seria, porque esto hace que le des algo. La persona viene dos días y ya no viene más.
Claro. David, ¿quieres preguntarle algo a Belén?
No, en este caso quizás, buenos días, doña Belén.
Buenos días.
Mientras lucha con las instituciones o contra las instituciones, contra los procesos burocráticos, recibe por lo menos ayuda de familiares o amigos a la hora de atender a su hijo.
Pues la verdad que... Como diría un cubano, amistad es una calle en La Habana y la cruzas paga, ¿no? Es decir, que cuando hay una persona enferma, los amigos desaparecen. Y realmente se queda uno solo. Nadie está para ayudar a nadie en hacer un esfuerzo. Y claro, yo a lo mejor cuento con dos personas, pero las utilizo en momentos puntuales, es decir, tengo que reunirme con alguien de los servicios sociales, pues le pido el favor que venga para irme yo a la reunión, pero eso es puntual, es una cosa muy, muy puntual. Pero no lo puedes estar llamando todos los días, ven a mi casa que voy a ir a comprar, ven a mi casa que tengo que ir a tal sitio, eso es imposible. Porque tampoco es cuestión de molestar a los demás. Cuando supuestamente el gobierno central le bonifica al gobierno de Canarias un dinero para la plaza del centro de día, al cual mi hijo no acude, y ese dinero, ¿quién se lo está quedando?
Desde luego, Belén, que cuando escuchamos su caso, también nosotros nos preguntamos para qué se hacen leyes como la de la dependencia, si son incapaces
pues para nada, sinceramente, este porque no sirven para nada.
No sé si ha tocado otras puertas, por ejemplo, como las de Cáritas o algunas otras entidades.
He ido a la Cruz Roja, y la Cruz Roja, porque nosotros solíamos ir a la playa por un programa que tenía el ayuntamiento, ¿no? Fui a la Cruz Roja a hablar con ellos y la Cruz Roja me dijo a mí, mira, nosotros te podemos ir a acompañar a un médico y te prestamos el servicio, pero es que no podemos hacerte un servicio diariamente a ti en especial. Y por ejemplo, no hace un mes o dos, no sé, es que ya estoy media trastornada con los días y todo esto, que tuve que llamar al centro de salud para que vinieran a pincharme, a hacerme una analítica, y cuando vino la ATC a mi casa, se puso con rollo diciéndome que la directora del centro de salud le había dicho que esto no me podía hacer porque yo podía caminar, porque Yo lo entiendo perfectamente, pero es que yo no puedo ir al centro de salud a hacer una cola por fuera para entrar al laboratorio para después estar
¿y su hijo solo?
Para que me pinche, y mi hijo solo en mi casa, a lo mejor se puede estar aquí el niño una hora.
No. Belén, como siempre, afortunadamente tenemos gente que es creativa y que tiene varias opciones en su cabeza. Si a algún oyente se le ocurre la forma de echarle una mano a Belén, que está en Santa Cruz de Tenerife y tiene esta situación, que nos diga al 610-1080-10, porque la verdad que vaya panorama, Belén, ¿eh?
Pues la verdad que yo ya no sé a quién acudir más, porque hasta está el defensor del pueblo, porque el diputado del común había archivado el expediente.
¿Y el diputado del común no le ha buscado una solución?
El diputado del común lo que me dijo es que hiciera una modificación en el PIA, ¿no?
Sí, pero
la modificación en el PIA la hice en febrero. Cuando fui a hablar con la consejera me dijo, no, pero fíjate tú, esto lo hiciste en febrero. Lo hice cuando...
¿Febrero de este año o del año pasado?